11 y 23 minutos, aquí continuamos en Egunon Magazine con 20 grados en Bilbao. Ya lo hemos comentado anteriormente, la importancia de los pulmones en la salud y en nuestra vida, así como los riesgos y enfermedades que afectan su adecuado funcionamiento. Pues bien, por ello la Comisión Europea proclamó la Semana Europea del Cáncer del Pulmón, que estamos celebrando durante estos días y en la que ha ahondado nuestra compañera May Madrazo, que ya nos acompaña. May,
Egunon, Dani Guerreiro, ¿qué tal?
Pues un tema, desde luego, delicado y que afecta a gran parte de la población.
Sí, y que es increíble, además, que la gente siga fumando. Eso es lo que más impresiona, porque ya sabemos, se sabe desde hace muchos años, que el tabaco es el principal responsable del cáncer de pulmón. El 90% de los cánceres de pulmón se deben al tabaquismo. O sea que esto...
Sí, 9 de cada 10 casos de cáncer de pulmón.
Claro, es tabaquismo. Y bueno, y la gente sigue fumando, la industria tabaquera sigue inventándose nuevos métodos para inducir a los más jóvenes en el consumo del tabaco y, bueno, pues vamos a hablar con todo un experto que nos va a contar crudamente lo que supone fumar y lo que supone el cáncer de pulmón. Él es el doctor Julio Pérez Izquierdo, neumólogo del IMQ y lo tenemos al teléfono. Buenos días, doctor.
Hola, muy buenos días. Buenos días.
Bueno, sí. ¿Por qué la gente sigue fumando cuando, a ver, no estamos en la época de las películas de John Wayne, que parecía que todos los vaqueros fumaban y era, además que eran películas que sufragaban las propias tabaqueras? Pero ¿por qué sigue la gente fumando?
Bueno, ya sabéis que el tabaco es una droga, ¿no? El tabaco, la nicotina tarda 5-10 segundos en llegar al cerebro y allí la estimula el cerebro y produce una hormona que es la dopamina, que es la hormona de la felicidad, que es la que hace que la gente se enganche totalmente. Con lo cual, pues es una droga y es muy difícil el quitarlo. Primero hay que tener propósito de la enmienda para dejar de fumar. Y luego, pues actualmente hay tratamientos para dejar de fumar. Bueno, pues hasta hace unos años estaba el champis, el cintabac, pero bueno, las tabacaleras que luchan, terriblemente para intentar quitarlo, para vender más tabaco, pues demostró que tenía alguna sustancia nociva y entonces pues hemos estado un par de años sin medicamentos. Ahora ha salido una medicina nueva, que es la ceticina, que parece que va muy bien. Yo no me dedico al tema del tabaco, porque eso yo creo que los médicos de cabecera tienen que implicar un poquito más, pero parece ser que va muy bien, muy bien, muy bien. Pero claro, no vale absolutamente para nada si no tenemos propósito de la enmienda. Es decir, voy a tomar las pastillas para ver si me quita. No vale para nada. Yo quiero dejar de fumar y, pues con las pastillas probablemente, con el Todacitan, que se llama, pues probablemente podamos dejar de fumar. Por la consecuencia que el 90% de los fumadores padecen cáncer de pulmón. Saber que yo me dedico especialmente, me he dedicado en la medicina pública 42 años, especialmente a una consulta monográfica de cáncer de pulmón, y he visto mucho, ¿no? Es la causa más frecuente de muerte tumoral en España, seguido del cáncer de colon, mama, próstata. Fallecen en España al año 23.000 pacientes de cáncer de pulmón, es decir, uno cada 20 minutos. Es terrible, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque diagnosticamos tarde el cáncer de pulmón. No tiene unos síntomas claros, concisos y concretos para diagnosticarle. No hay un marcador claro para decir usted va a tener un cáncer de pulmón. Sí se sabe que el tabaco es el factor princeps y, claro, cuanto más precocidad en fumar, cuanto más cantidad y cuanto más duración en tiempo, pues tendremos muchas más posibilidades de tener un cáncer de pulmón. Fijaros, de cada 5 pacientes que diagnosticamos de cáncer de pulmón, solo uno va a la mesa de operaciones con fines presuntamente curativos. Es decir, que 4 de ellos van a tratamiento de prolongación de supervivencia, es decir, a tratamiento paliativo con quimioterapia, radioterapia, etcétera. Es decir, diagnosticamos muy tarde, no se hace un diagnóstico precoz, que es lo que se tendría que hacer. Se hace un diagnóstico precoz maravilloso en el cáncer de mama, se hacen mamografías, se hace un diagnóstico precoz estupendo en el cáncer de colon, se hacen análisis de las heces, pero en pulmón solo se gastan en panfletos que digan no fume, que es malo. Entonces, nosotros ahora se está empezando a estudiar Hasta ahora se hacía el diagnóstico precoz, se podía hacer en una radiografía de tórax de una citología de esputo en pacientes fumadores y mayores de 50 años, ¿no? Pero no ha demostrado prácticamente que disminuya la mortalidad de estos pacientes, ¿no? En estos últimos años se comienza a realizar una técnica nueva que es el TAC de baja radiación como herramienta de cribado en personas con un mayor riesgo de padecer un cáncer de pulmón. ¿Quiénes son estas personas? Pues son gente mayor de 50 años, entre 50 y 80 años, pacientes que estén fumando o hayan dejado de fumar en los últimos 15 años y que hayan fumado una media de una cajetilla al día durante al menos 20 años. Esa es la población de riesgo. Entonces, se está haciendo ahora a nivel mundial, tanto las guías americanas y europeas, incluso la Sociedad Española de Patología Respiratoria, se está haciendo estudios de TAC de baja radiación. Un TAC son como 70 radiografías de tórax. Uh-huh. Pues el TAC de baja radiación son como unas 15 radiografías, ¿no? Entonces, ahí podemos diagnosticar pequeños nódulos, pequeñas imágenes sugestivas del comienzo de un tumor. Y efectivamente, esas personas son las que realmente se pueden beneficiar de una cirugía con un pronóstico aproximado a los 5 años, pues entre el 70 y el 90%, ¿no? La supervivencia global del cáncer de pulmón, metiendo todo en el mismo cajón, pues es aproximadamente de un 30%. Fijaros, esto, de todo lo que diagnosticamos a los 5 años, viven el 30%, metiendo todos en el saco. ¿Eh? Uh-huh. Claro, por estadios, si yo diagnostico un cáncer de pulmón en un primer momento, pues el pronóstico, bueno, se sube a un 70-90%, que va bajando paulatinamente dependiendo de si tenemos metástasis o no tenemos metástasis, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora mismo se están haciendo estudios, el proyecto Cassandra aquí en España, de gente con factores de riesgo, ya te digo, fumadores y mayores de 50 años, con TAC de baja radiación. Sea en los estudios preliminares, parece ser que disminuye la mortalidad entre un 20 y un 60%. Así que, ¿qué pasa? Pues que la sanidad en España, pues fíjate, para hacer a pacientes con 50 años y fumadores un TAC supone muchísimo dinero. Yo creo que en unos años, esto se va a implementar, porque no puede ser que realmente, pues eso, en la sanidad pública, que es seguro de enfermedad, ¿no? Tú vas al médico y dices, oye, que quiero que me haga usted, que soy fumador y tengo más de 50 años. Y te dice, oye, ¿estás enfermo? No, es que esto es seguro de enfermedad, ¿no? Quizá, bueno, el que tiene un seguro privado, pues yo, por lo menos en mi consulta, pues hago muchísimo, ¿no? Y bueno, pues realmente se diagnostican cosas que realmente, pues luego, la supervivencia a los 5 años, pues es altísima, ¿eh? Uh-huh. Así que, bueno, eso es lo que hay, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Sí, pues lo que hay que hacer es un poco concienciar. Bueno, yo creo que desde la medicina primaria, ¿no? Que yo creo que tiene un papel esencial para lograr el resultado. Los síntomas del cáncer de pulmón son muy vagos, es decir, el síntoma principal es la tos, pero claro, la tos es muy típica en el bronquitis crónico. Todo el que fuma tose por las mañanas cuando se levanta, entonces, uh-huh. Pero cuando cambia esa tos, el enfermo dice, joder, esta tos no es la mía. Cuando tiene una fatiga, esta fatiga no es la mía. Me duele el costado, no me dolía. Oye, he hecho unas flemitas con sangre. Ojo, flemitas con sangre no significa cáncer, porque la broncopatía crónica generalmente es la causa más frecuente de echar flemas con sangre. Pero oye, es persistente durante una semana o 2 semanas. Ojo, yo creo que ahí, pues bueno, hay que ir al médico y bueno, pues yo creo que en principio, pues hacerles una radiografía, etcétera, y luego pues estamos los especialistas para echar una mano cuando haga falta, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues desde el punto de vista de atención primaria, yo creo que hay que alentar a las personas pues que no comiencen a fumar y apoyarles a dejarlo, y bueno, pues realmente eso es lo que hay, ¿no? Uh-huh. Entonces, estamos a la espera de que realmente Sanidad implemente, pues eso, un marcador como es el TAC de baja radiación, que ahora mismo no está, y que realmente eso, yo creo que en el futuro probablemente pues bajará la incidencia y bajará la mortalidad, que es lo fundamental, que baje la mortalidad.
Claro, doctor, eso pero es, el fumador, sí. El fumador te dice, hablando del coste para la sanidad pública de realizar un cribado de cáncer de pulmón como se hace el de colon, a base de este escáner de baja dosis de radiación, de este TAC, pero claro, el fumador lo que te dice siempre, dice, mira, yo en cada cajetilla de tabaco pago tantísimos impuestos que con eso tengo pagado ya el tratamiento por si me entra un cáncer. Eso te lo dicen muchos. Es que el tabaco, el problema que tiene es que encima el Estado consigue mucho dinero gracias al tabaco. Digamos que es una especie de círculo vicioso tremendo, ¿no?
Claro. Pues eso hay que incidir. Hay que incidir en las autoridades para que se pongan manos a la obra y realmente pues atajen el problema, ¿no? No hay más. Se está viendo, generalmente nosotros. Yo me acuerdo que he estado 40 años, 38 años en el hospital de Galdácano, hemos visto una media de 100 cánceres nuevos al año y cada día, bueno, 100, empezamos con 90, 100, 110, y va en aumento. Y no hemos hablado de la mujer, mujer. Claro. La mujer, actualmente, el cáncer de pulmón habitualmente pues es el 70-80% en varones y el resto en mujeres. Pues se prevé que probablemente en el 2050 el cáncer de pulmón, como diga así, supere al cáncer de mama, claro, porque esto es una epidemia terrible, claro.
Sí, doctor, así, y ustedes con motivo de esta Semana Europea del Cáncer de Pulmón inciden mucho en que cuanto más jóvenes empiece a fumar, más posibilidades tienes de cáncer de pulmón, pero la industria tabaquera está inventando nuevas formas de enganchar a los jóvenes, todos estos del vapeo, todo esto. Ustedes como neumólogos, ¿qué dicen de eso?
Sí. Bueno, yo no me he dedicado un poquito al tema de esto, pero el vapeo es tan perjudicial como el cigarrillo normal. Se están viendo, en el hospital hemos estado viendo afectaciones pulmonares, condensaciones, todo secundario a todo lo que lleva el vapeo. No se sabe, se está haciendo estudios ahora mismo y realmente yo creo que saldrá más adelante que el vapeo es perjudicial. La gente, con tal de sacar dinero todas las tabacaleras, los efectos del vapeo son desconocidos, ¿no? Probablemente a largo plazo, ¿no? Pero se sabe que produce daños cardiovasculares, de cáncer, afectación cerebral, yo creo que yo he visto similitudes en radiografías a imágenes como el COVID, prácticamente. Pero no te puedo decir porque realmente es una cosa novedosa y nueva, y yo creo que lo mejor es evitar ese daño no consumiendo estos cigarrillos. Es una cosa nueva y novedosa que se sabrá más adelante todo lo que ha producido, ¿no? Bueno. Entonces, pues ahí están las tabacaleras, que son las culpables de todo, ¿no? Que hacen que realmente, pues están haciendo todo lo posible por realmente quitar medicamentos para intentar vender más cigarrillos. Eso es así.
Ahí está. Bueno, así pues ahí que tenemos esa llamada de atención, ese deseo de que se haga ya un cribado de cáncer de pulmón en la población para evitar llegar a tiempo, para poder llegar a tiempo en las personas afectadas.
Eso es. Yo creo que en un par de años, hay un proyecto que se está haciendo ahora mismo aquí en España, el proyecto Cassandra, con datos preliminares y son muy esperanzadores. Con lo cual yo creo que los gobiernos se tendrán que poner las pilas y lo tendrán que implementar. Entonces se va a demostrar que va a disminuir, que disminuye la mortalidad. Y se tendrá que hacer, cueste lo que cueste, eso es.
Y además, la única cirugía posible es quitar el pulmón afectado, ¿no? Es la única cirugía posible.
Así como en otras cirugías, a pesar de que el tumor esté extendido, se quita masa tumoral, en el pulmón, para que te intervengas, tiene que estar totalmente localizado en el pulmón. Cuando ya aparece algún ganglio, si aparece el ganglio dentro del pulmón, en principio todavía el enfermo es quirúrgico, pero como aparezca el ganglio, los ganglios en el mediastino es un espacio que está entre los dos pulmones y el corazón, que es pequeñísimo y hay infinidad de cosas, ya. Arterias, vasos, nervios, órganos. Cuando ya hay afectación del mediastino, ya lo hace no resecable, no se le puede operar. Sí que se le puede dar un tratamiento quimioterápico para ver si se desinfecta, para que me entendáis, ese ganglio, revalorar al paciente y luego intervenirle. Eso es como, siempre digo yo, como el que va al dentista con un flemón y un ganglio debajo de la mandíbula. Quíteme el diente. No, perdón, le voy a poner un tratamiento, le quito la infección, le quito el ganglio y luego le quito la muela. Pues esto es lo mismo. Ya. Si aparece un ganglio en el mediastino, claro, en el mediastino, pero tiene que ser uno, en el mismo lado del pulmón, etcétera. Cuando ya hay afectación en el mediastino con muchos ganglios, ya lo hace inoperable. Obviamente, si allá hay metástasis a distancia, pues hombre, obviamente ya no se interviene, ¿no? Ya, pues bueno, pues se hacen tratamientos ya oncológicos, ¿no? La quimioterapia, ya. La radioterapia. Ahora mismo está en boga la terapia dirigida, que es como una quimioterapia especial que solo va a las células malignas porque ataca a las proteínas de las células y las mata. La quimioterapia normal y corriente mata células buenas y células malas, también mata células buenas. Sin embargo, la terapia dirigida prácticamente va directamente hacia las células malas. La inmunoterapia son pastillas que son medicamentos que realmente actúan sobre el sistema inmunitario del paciente, que lo expresa, que lo aumenta para que luchen contra el cáncer. Se ha avanzado muchísimo en el tratamiento oncológico. Yo no soy oncólogo médico, pero estoy en contacto con ellos en el comité de tumores y se ha avanzado mucho en la inmunoterapia y en la terapia dirigida. Haces una biopsia y en esa biopsia se puede saber si el tumor expresa una alteración que se puede beneficiar de un tratamiento quimioterápico. Se llama quimioterapia a la carta, que eso pues antiguamente pues era una cosa impensable, ¿no? Y eso sí que está prácticamente en boga y bueno, eso hace que realmente la supervivencia aumente con una buena calidad de vida, claro. Eso es lo que hay. En el pulmón, para intervenir, tiene que estar totalmente localizado, el pulmón totalmente localizado, y ahí es cuando la supervivencia pues supera pues probablemente el 70% a los 5 años. Es decir, que aún así, 30 de ellos se quedan por el camino, porque a pesar de que está localizado, probablemente microscópicamente, pues realmente igual había alguna celulilla por ahí que ha salido y realmente luego se manifiesta con una metástasis, ¿no?
Bueno, pues aquí tenemos el consejo: por favor, dejen de fumar, no empiecen a fumar nunca, para engordar los bolsillos de las tabaqueras, y sobre todo que saben que el 90% de los adictos al tabaco terminan, el 90% de los cánceres de pulmón son de tabaquismo. Pues estamos celebrando la Semana Europea del Cáncer de Pulmón. La verdad, doctor Julio Pérez Izquierdo, neumólogo del IMQ, nos lo ha explicado usted maravillosamente, nos ha dado toda una lección sobre cómo evitar el cáncer de pulmón, y a ver si podemos reducir esas cifras.
Ojalá tuviésemos la llave para decir esto disminuye, esto, la supervivencia aumenta, etcétera, ¿no? Pero desgraciadamente actualmente hay que incidir en la causa más importante, que es el tabaco. Es decir, la gente tiene que dejar de fumar ya, punto. Pero es complicado, es muy complicado.
Bueno, pues, muy bien, muchas gracias, doctor.
Vale.
Hasta luego.
Venga, un abrazo. Adiós.